Herrera en COPE.
COPE Jaca.
Estar informado.
Continuamos desde COPE Jaca y lo que vamos a hacer ahora es presentarte el libro, que ya lo conoces porque fue presentado ayer en Jaca, que aquí en COPE lo has oído, no sé si en varios programas, yo al menos en el de Cristina le pillé, pero supongo porque tiene contactos en toda la casa. Mario Garcés seguro que lo ha presentado en algún otro. Muy amigo de Espósito, de Herrera. Historias de España que nadie te había contado. Mario, muy buenas.
Muy buenos días.
Qué alegría tenerte en Jaca.
Uy, qué alegría estar con vosotros. Esto es verdad que tengo amigos en COPE, pero estar en COPE Jaca es lo más importante.
Es verdad que te hemos oído muchas veces. Además es que vives aquí al lado, que ya vamos, te caes de casa y llegas al estudio.
Me he descolgado de mi cama y he llegado directamente, aquí me iba peinando por la calle. Sí, sí.
¿Qué ha sido distinto? Porque del libro, te voy a preguntar poquito porque ya la gente lo conoce y por si acaso lo vamos a recordar, donde se puede adquirir, que es en cualquier librería de Jaca. ¿Qué tuvo de especial después de presentarlo en Madrid con Pablo Casado y con Alierta, presentarlo ayer en Jaca?
Pues lo especial era que era mi ciudad y que estaban muchísimos ciudadanos de Jaca, ¿no? Muchos hombres y mujeres, donde reconoces tu historia personal, tu historia íntima, ¿no? Historias de España que nadie te había contado, en el fondo es una especie de recuerdo en ese baúl donde tenemos un patrimonio de vivencias, ¿no? Y cuando ves a tanta gente, ves a mi profesora de historia, Marisa Bailo, donde, insisto, el libro lo mejor será ella, lo que yo he aprendido de ella, y lo peor será lo mío mismo, ¿no? Cuando ves a tanta gente que estuvo conmigo de pequeño y que me ha acompañado en alguna parte de este recorrido vital que he tenido, pues es lo más bonito que pueda haber. En una presentación en Madrid te pueden venir 300 personas, uh-huh. En Zaragoza te pueden venir 300 personas, también tienes ahí un acompañamiento emocional y sentimental. Mental, pero esto es muy diferente porque es tu gente y además te sientes arropado por tu gente.
¿Cómo va el libro, por cierto, que ya lleva varias semanas a la venta?
El libro va muy bien. La verdad es que con Episodios extraordinarios de la historia de España, en su momento con Ediciones B, la verdad es que el libro funcionó muy bien y esta que es una estructura muy parecida a Episodios, uh-huh. Historias está funcionando maravillosamente, ¿no? Yo quiero contar una anécdota. Cuando llamé a Manolo Pimentel, que es el director de la editorial y buen amigo, y le dije, tengo nuevo libro, me dice, envíamelo, digo, ¿lo vas a leer? Y dice, no, directamente te lo publico porque ya sabes.
Luego ya lo leo, ¿no?
Exacto, soy un enamorado de tu literatura y, oye, lo publicamos. Y el otro día Manolo, que también estaba en la presentación con Pablo y con César, lo decía y dice, me lo he vuelto a leer por segunda vez y me he enamorado otra vez del libro, ¿no? Pues espero que los lectores se enamoren también del libro.
Historias de España que nadie te había contado. Bueno, ¿cómo ves Jaca, Mario?
Pues Jaca lo veo. La veo ayer con niebla. El día de la presentación, la verdad es que
fue con poca nieve, ¿verdad?
Con poca nieve y mucha niebla, ¿no? Esto en los juegos de palabras, ¿no? Pues a Jaca la veo bien, y la veo bien porque Jaca es imposible que esté mal. Yo recuerdo hace unos años coincidí con Antonio Gala y hablaba de su Córdoba. Córdoba se presentaba a ciudad monumental o patrimonio, algo así, de Europa, ciudad europea, y decía, pero ¿cómo es posible que mi ciudad, la Gran Córdoba, se presente a ciudad europea si tenían que ser todos los que fueran detrás de Córdoba? Pues con Jaca pasa algo muy parecido. Jaca no es necesario que se postule para nada porque Jaca es un verdadero testimonio de grandeza paisajística, de historia y de paisanaje. Paisaje y paisanaje, desde luego, se funden.
Además te muestras orgulloso siempre.
Yo soy
de Jaca.
No, pero tengo que decir una cosa, la presentación de Madrid fue, no, lamentablemente no estuvieron los jacetanos, las jacetanas, pero es verdad que fue una alegoría Jaca, vamos a ver, tal punto fue la apología que en un momento determinado César Alierta dijo, solo la gente más lista de España es de Jaca, lo saben ya en Estados Unidos, dice, aquí tenemos una muestra, dice, por mí y por él, yo imagino que sería más por César que por otra cosa, y me acuerdo que Pablo dijo, y salgo de aquí, Pablo Casado dijo, bueno, lo lamento mucho, pero es algo de esta presentación, pensando que no soy desde luego el más inteligente, que ya lo sabía él, decía, porque desde luego no nací en Jaca, entonces puedo asegurar que Madrid se convirtió en Jaca durante casi una hora y media que duró la presentación del libro.
¿Y cómo está el Partido Popular en estos momentos tan convulsos? Tengo una pregunta estoy muy interesado en hacerte una pregunta de la cual seguro que ya intuyes por dónde va a ir, pero primero te pregunto por el Partido Popular.
Pues el Partido Popular se ha rearmado en ilusión, en esperanza, en contenido, decir, ahí había cierta polémica.
Es tu cometido, precisamente.
Es uno de mis cometidos, sí. Yo creo, bueno, mucha gente sabe que yo arranqué con Pablo Casado la campaña, que comenzamos en el origen, estuvimos muy poca gente, esto ya se ha convertido en movimiento de masas, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que el Partido Popular, que estaba colocado en un ángulo de la posición política allá por la primavera de este año, ha vuelto otra vez a ocupar el puesto que realmente le corresponde. En una situación política muy compleja. Muy compleja porque se está fragmentando el escenario político por la irrupción de determinadas fuerzas, pero es verdad que consolidando un discurso y un mensaje que se había perdido o que por lo menos no se explicitaba de la manera tan clara como se está haciendo ahora. Yo creo que nos habíamos, si me permiten la expresión, tecnocrizado, y que ahora mismo yo creo que tenemos la oportunidad de, ya digo, de aportar un discurso ideológico claro, preciso y sin ningún tipo de paliativos, que es lo que la gente está demandando.
Si te digo que esto me suena a recuperar ciertos valores, ¿es faltar a la verdad? ¿O arremeter de manera injusta un PP anterior que también trabajó muy duro, como es el de Mariano Rajoy?
A ver, yo no puedo nunca criticar el gobierno de Mariano Rajoy porque fui parte del gobierno de Mariano Rajoy y el presidente Rajoy le tengo un gran aprecio personal y político, o sea, no puedo decirlo. Pero es verdad que en un momento sociológico en que los sentimientos están muy presentes y se demanda claridad en las exposiciones políticas,
que es la bandera de los nuevos partidos,
efectivamente, es importante que ese discurso sea más potente, sea más categórico. Es cierto que habíamos tenido cierta tendencia, como decía antes, hacia un modelo de gestión tecnocrático. O sea, la política había podido ser sustituida a veces por modelos de gestión pública. Y yo creo que la política es política, hay que ejercerla con todos los riesgos de la actividad política, donde también hay mucha teatralización, mucha mistificación, en un momento también en el que ahora mismo se habla más a veces de mascotas y de caza de lo que hay que hablar, que son de las personas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que volver, yo creo, a colocar el foco en la persona, que el español entienda que se está hablando de ellos y no que se hable de otras cosas. Es decir, yo creo que ahora está bien hablar de bajar impuestos y lo vamos a hacer nosotros y formará parte del programa electoral del PP, pero el siglo XXI es el siglo de la diversidad, es el siglo que hay que mirar a la gente a los ojos y explicarles que vamos a vivir 100 años y dar respuestas a eso, ¿no?
Pero un buen político no tiene que ser una mezcla de las dos cosas, de un buen tecnócrata y también un buen político.
Sin duda, y de un buen comunicador, tres cosas.
Y, o sea, y de, fíjate, un buen comunicador, porque si no llega el mensaje, en este mundo vuestro no sirve.
Es cierto, es cierto. Y fíjate que eso es muy complicado ahora mismo. A finales de la dictadura y sobre todo al principio, durante toda la etapa de la transición democrática, nos encontramos con personas que tenían un compromiso político directo y que además tenían una gran capacidad tecnocrática, venían de grandes familias en algún caso, otros venían de la universidad, fundamentalmente el nicho en el que se alimentó el Partido Socialista en los primeros años, ¿no? La profesionalización de la política en los últimos 40 años no ha sido algo bueno. Es decir, yo creo que para mantener ese equilibrio estable y necesario que tiene que haber entre política y tecnocracia, tiene que haber gentes con un perfil mixto y luego, además de ese perfil mixto, que sean comunicadores, porque lo que estamos viendo ahora mismo, evidentemente, es una corriente teatralizada de la política española que está pasando en toda Europa también.
Tengo mucho interés en que me analices. Olvidamos el Partido Popular por un momento, que no perteneces a él. Por un momento.
Por un momento no pertenezco al PP. Bueno, me lo voy a pensar. Venga, vamos allá.
Analízame el fenómeno Vox.
Bueno, Vox es un fenómeno emocional también. Vamos a ver, se están produciendo tres situaciones en España que es importante tenerlas presentes para los próximos años. Por una parte, el debilitamiento del vínculo afectivo nacional. Es decir, cierta crisis del modelo autonómico está llevando a que los ciudadanos padezcan una crisis de identidad emocional y que se está la falta de equidad individual, el discurso de la solidaridad interterritorial a veces equivocado que se ha producido. Luego, en segundo lugar, se está produciendo una parálisis de las administraciones públicas por la ruptura de los desequilibrios, de la entropía habitual que hay, por la judicialización de la actividad pública y por la politización, en algún caso, de la administración de justicia, como se ha podido ver en los últimos tiempos. Uh-huh. Y en tercer lugar se está produciendo una fragmentación política. ¿Por qué? Porque vivimos oleadas emocionales. Vox es un fenómeno de oleada emocional, provocado por varias razones. Primero, por la fatiga de los partidos tradicionales hasta hace unos meses. Por eso era necesario hacer las primarias en el PP y volver a rearmar al Partido Popular, ¿no? En segundo lugar, además de la fatiga esa propia de los partidos tradicionales, porque es verdad que es muy importante ahora mismo un discurso fuerte. Vivimos modas emocionales. Hasta hace un año, dos años, los líderes tenían que tener 30 años.
Pero es una moda, Mario, perdona, acarreada por el fenómeno político que estamos viviendo.
Sí, por dos fenómenos. Por uno, por un vaciamiento en el discurso político anterior. Cuando no tienes un discurso potente durante años, ese espacio, que al final es un espacio emocional y sociológico, te lo cubre alguien.
Te lo cubre alguien.
Y es así. Y entonces nosotros estamos intentando cubrir ese espacio porque es nuestro espacio. Es el espacio natural del Partido Popular. Habla un liberal, no habla alguien de derecha tradicional. Habla un liberal como soy yo y todo el mundo lo sabe. Pero es verdad que ese espacio es un espacio que nos corresponde a nosotros. Y porque es muy importante, además, y está ocurriendo, el fenómeno del mensaje, pero sobre todo el intérprete del mensaje. Es decir, hay que fijarse, lo tienen que fijar los oyentes, cómo en el último año hemos pasado de la moda de los 30 años más juvenil y más bisoña a una moda de mayor rudeza en el mensaje. Y cuidado con las modas, que son mórbidas a veces, son un sentimentalismo mórbido que nos puede llevar a que surjan fenómenos como el de Vox.
Brevemente, Mario, volvemos a Jaca. ¿Cómo está el Partido Popular en Jaca? Por ahora no tiene candidato oficial, hay muchos rumores, están las elecciones a la vuelta de la esquina.
Bueno, yo confieso que esto lo dejo en manos siempre el presidente del PP de Huesca. A mí me han pedido opinión, yo he dado mi opinión, creo que es un tema que cuando se tenga que anunciar deberá anunciarse adecuadamente, pero lo importante para la gente de Jaca es que sepa que va a haber un buen candidato. La candidatura al final, es verdad que en el momento que estamos hablando es muy importante la persona, que es la que representa, y más en un ayuntamiento, más en un municipio, es muy importante la persona.
Por eso digo, más en las locales que en las
por supuesto, por supuesto.
Las siglas juegan, pero menos.
Juegan menos, pero es verdad que en el momento sentimental que estamos también van a jugar más las siglas. Van a jugar, sin que sea evidentemente, sin que yo vaya en merma del candidato.
La medida que puedas tú estarás en las elecciones, también en Jaca, ya veremos qué agenda hay
yo,
para entonces.
Yo ayudaré, como hay muchos candidatos que se están postulando y desde luego se están barajando nombres muy buenos, yo lo que he dicho es me he ofrecido a todos. Digo, cuando pueda y por razón de mi agenda, si tengo que venir a ayudar, evidentemente vendré a ayudar, como no puede ser de otra manera.
Mario, que es un verdadero placer tenerte aquí en los estudios de COPE Jaca y que seguro que en poquito tiempo te volvemos a ver, tenemos aquí, te volvemos a plantear temas de actualidad. Te leemos, por cierto, en 20 minutos,
sí.
¿Dónde más?
En Luxonomies, una revista de Telecé Mediaset. Sí, sí, y empiezo ahora con muy interesante también y con muy historia.
Es muy interesante.
Voy a empezar ahora también.
Perfecto, sí. Pues ahí te seguimos, y si no, en las redes sociales, que también te gusta mucho.
Ya ves.
Mario, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo.